De vuelta aquí en Vida Digital por Radio Ancon 92.1 FM y ya está con nosotros don Alex Newman. ¿Cómo estás, Alex? Buen día.
Muy bien, muy contento ahorita de estar aquí con ustedes preparándome para múltiples temas que tengo esta semana en lo que queda de ella. Uno de ellos, pues, como quedamos la semana pasada, y vamos a ver qué es lo que viene en temas de tecnología con lanzamientos. El primero que te puedo comentar, ya lo tengo en mis manos, afortunadamente, es el Honor 70. El Honor 70 es el último equipo de los amigos de Honor en cuanto a sus teléfonos de gama alta. En este caso, el Honor 70 es el sucesor del Honor 50, que es el que he estado utilizando en los últimos meses como mi teléfono principal, que ahora cambia un poco su diseño. Tiene una cámara mejorada de 54 megapíxeles con inteligencia artificial y con una apertura muy, muy amplia como para tomar fotos de verdad que muy buenas con él. Además de eso, también estoy probando pues cómo tiene la pantalla un poquito más grande, por poquito, pero es una pantalla más, más amplia en el sentido del tamaño contra el Honor 50. Y bueno, voy a estar probándolo en los próximos días para ver qué tal me va con él. Ya de por sí te puedo decir que utilizándolo lo siento un poquito mejorado en cuanto a velocidad versus el Honor 50. Y voy a estar haciendo diferentes pruebas con él en los próximos días, así que para que estés pendiente de eso en nuestras redes sociales. Como puedes ver, es un teléfono que además de ser bonito, elegante, etcétera, viene con su propio estuche, una costumbre que tiene Honor que no se ha perdido. De verdad que agradezco mucho. Es un estuche transparente que permite ver cómo se ve de elegante el mismo teléfono en sí. Y además también, y esto es lo más importante, viene con el cargador rápido de 66 watts, que en cuestión de lo que tú vas y te preparas un café, ya tienes tu teléfono cargado al 50%. En lo que terminas de arreglarte para el día, ya está listo para poder trabajar. De hecho, cuando lo conectas, tú ves cómo los números van subiendo, 57. Es más, voy a volverlo a hacer para que lo veas la diferencia. Donde lo conectas, de una vez dije 58, y va subiendo y subiendo, pero una barbaridad. Bienísimo. En lo que tú te fijas, ya está 59 y así. Es súper conveniente porque no tienes que estar tan preocupado por el tema de la duración de la batería. El otro lanzamiento importante que tenemos esta semana es mañana el iPhone 14, que algunas de las informaciones que están saliendo a la luz por ahora incluyen que, por ejemplo, la ceja va a ser más del tamaño como de una píldora, va a ser un poquito más disimulada, que la ceja es el área donde está el sensor, la cámara frontal y todo lo demás. El teléfono más grande ya no se va a llamar Max, sino Plus. Así que vamos a tener un iPhone 14, un 14 Plus y un 14 Pro. Regresan algunas funcionalidades que se habían quitado, que los usuarios se quejaron. Todos los teléfonos vendrán con 6 GB de memoria y con 256 GB de almacenamiento para empezar. Se espera que el precio esté en 749 por el sencillo, 849 por el que le sigue, 1049 por el que le sigue, y el tope de línea va a estar en
USA. En USA.
Sí, estos son todos precios de Estados Unidos. Sí. Habrá que ver, pues, cuando llega aquí a Panamá, generalmente tiene un 10-20% por encima, me imagino por temas de impuestos, la traída, todo lo demás.
¿Viste el índice Apple que anda por ahí?
No. ¿Cuál fue?
Por ahí alguien hizo un índice Apple. Tengo que buscarlo. Alguien hizo un índice Apple para, como me imagino que para ver el costo de la vida, ¿no?
Ajá.
Está un iPhone 13. Uh-huh. Diferentes países. Déjame buscarlo porque lo tenía por aquí. Y así los tipos dan. Ajá, aquí está, ¿eh? ¿Cuánto cuesta un iPhone en diferentes países? En Argentina te sale en $2,911. O sea que es un 62.24% más caro. Después sigue China, Perú, Turquía, México, Israel, Noruega, Brasil, Uruguay. donde en Uruguay todavía está en 24%, 24.32% más caro. O sea que si aquí están 30%, 20% más caro, entonces estamos muy abajo de el más barato fuera de Panamá.
Interesante. Interesante. Mira, te digo algo, la gente habla del tema de la subida de los precios de los teléfonos. Yo estuve haciendo una comparación. El iPhone, el primer iPhone salió en 2007 a un precio de $499 en aquel entonces. Eso valdría aproximadamente unos $713 el día de hoy. Asimismo, si agarramos el precio del iPhone de tope de línea, en este caso, que es $1,200 aproximadamente, sería aproximadamente unos $839 en el 2007 cuando salió el iPhone, el primero de todos los iPhones. Ahora, el precio de hoy de 400, de $750 ¿cómo se llama? Del iPhone más básico. Vamos a ver cuánto sería $750 hoy. En el 2007 hubiera sido 524,87. Así que yo creo que podemos tomar en cuenta que el iPhone más básico versus el primer iPhone, el único que había, están a precios más o menos equivalentes, poco más, poco menos. Así que es un reflejo también de lo que tú dices, el tema económico, el
Claro.
poder de compra de un dólar. Versus la mercancía o los productos y servicios que puedes obtener. Así que es interesante. Por otro lado, quería pues también hablarte de otros temas que tengo por aquí pendientes de review, pero como estamos un poquito corto de tiempo y tenemos casa llena el día de hoy, quiero
Sí, yo te dije que
arrancar de una vez
arranquemos
con
por ahí.
nuestra primera entrevista del día de hoy, que es con Pedro Herrera. Él es arquitecto estructural de profesión y es el director de EcoBuild, un nuevo coworking en el área de El Ingenio, por allá por Betania, y que está brindando nuevas oportunidades, nuevas opciones a aquellas personas que luego de pandemia pues están buscando un lugar donde pueden no solamente hacer trabajo, sino también hacer relaciones y conectarse con otros emprendedores. Buenos días, Pedro, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Vida Digital. Cuéntanos acerca de EcoBuild, cómo surgió y qué lo diferencia de otros ofrecimientos similares que existen en estos momentos.
¿Qué tal, Alex? Buenos días. Mucho gusto. Gracias por darnos este espacio. Bueno, CoBuild es básicamente un espacio de coworking, pero nosotros nos enfocamos en la industria de la construcción. Yo soy arquitecto, como ya lo mencionaste, y pues mis socios también están en la industria de la construcción, son ingenieros y arquitectos. Y pues la idea realmente es crear un espacio donde los profesionales de la industria de la construcción puedan no solamente colaborar y compartir, sino también trabajar y crear, digamos, una comunidad, ¿no?
Ahora, en ese sentido, ¿cómo ha cambiado post pandemia todo el tema del negocio de la construcción? Yo sé que en un principio, antes de la pandemia, yo asesoré a un par de lugares de oficinas de arquitectos, de promotores, etcétera, y eran más o menos, estaban todas cortadas con la misma tijera. Tenías un espacio donde tenías una cantidad X de arquitectos, todos diseñando todo el día, haciendo diferentes tipos de trabajo. Quizás tendrías alguna esquinita donde tendrías la parte de back office, donde tienes contabilidad, recursos humanos, etcétera, etcétera. Pero era más o menos estándar. Eso en pandemia, pues obviamente se paró la construcción, se pararon muchos negocios, muchos tuvieron que cerrar sus puertas. ¿Cómo está esa dinámica hoy en día? Luego de que muchos se dieron cuenta que efectivamente podían trabajar, no necesariamente todos metidos en el mismo lugar, por un lado, y por el otro, pues, ¿cómo están adaptándose también a nuevas formas de colaborar de forma electrónica cuando hace falta, pues, esa presencia, ese contacto humano, ese sobar los planos, el mancharse las manos con lápiz, etcétera? Cuéntanos un poco esa dinámica, cómo ha cambiado.
Bueno, ha cambiado bastante y de forma considerable porque, por ejemplo, ya, pues, como dices, muchas empresas cerraron, muchos proyectos se pararon, entonces muchos profesionales comenzaron a ser independientes. Entonces, Este tema de la independencia hace que se necesiten más espacios donde trabajar. Este tema del home office, muchas empresas no dejaron de trabajar porque algunas tenían, digamos, proyectos en otros países y al final del día tenían que continuar, digamos, en la producción, ¿no? Entonces llevaron a su personal a la casa, de la casa pues se dieron cuenta que podían comenzar a trabajar de manera, digamos, a distancia. Y no solamente eso, sino que también otras empresas, digamos, en otros países, yo tengo varios amigos que están trabajando en empresas de Estados Unidos desde Panamá, de manera, digamos, remota. Entonces, digamos que las tendencias han cambiado un poco en el sentido de que ahorita mismo ya los profesionales y las empresas se están dando cuenta que el trabajo digital sigue siendo eficiente, posiblemente no tan eficiente como estar físicamente, pero ahora ha cambiado un poco, los horarios son un poco distintos. Ahora la gente, digamos, va 3 días a la semana y el resto de días está en casa o el resto de días lo tiene para trabajar medio tiempo y ese tipo de cosas. La situación ha cambiado un poco y creo que hay otro asunto que se llama una nueva metodología que se llama Building Information Modeling, que ha hecho que toda la industria de la construcción comience a digitalizarse más. Entonces, en ese sentido, pues ya nosotros estamos casi, digamos, dando los primeros pasos para hacer una industria más digitalizada.
Ahora, el tema ese de la vuelta a la oficina ha sido complicado para muchos. De pronto el volverse a adaptar a ese ritmo, el tema del tráfico, el tema de tanto que conlleva ese pedazo de la vida que a veces nos demoramos en llegar al trabajo, regresar al trabajo, todas esas cosas. A la hora de escoger un lugar donde trabajar, obviamente un coworking es una opción porque nos ahorra muchos costos y demás. Pero aparte de lo obvio, que es el tema de los costos, el internet, la línea telefónica, etcétera, ¿qué otros servicios proveen ustedes que están enfocados más específicamente a esta industria?
Vale, por ejemplo, aquí donde me ves, nosotros tenemos un estudio audiovisual porque nos hemos dado cuenta de que muchos de los profesionales de la industria de la construcción no tienen manera o no tienen conocimientos para generar contenidos y vender, digamos, hacer mercadeo de sus servicios. Entonces, la idea de todo este espacio es que los profesionales, por ejemplo, tengan un espacio donde crear contenido, donde hacer entrevistas como la de nosotros ahorita mismo. Del otro lado tenemos unos sillones para hacer podcasts. Y aparte de eso, pues obviamente tema de mobiliario, no, bueno, no sé si has ido a las oficinas de arquitectura e ingeniería, pero generalmente hay muchos planos regados por ahí. Entonces nosotros tenemos un proveedor de mobiliario que es específicamente para documentos en gran formato, para planos, para banners y todo este tipo de cosas. Y pues otra cosa es que nosotros tenemos una sala de conferencias específicamente para conferencias, donde vamos a apoyar y vamos a incentivar a que los profesionales que tienen mucho conocimiento puedan comenzar a dar conferencias y puedan comenzar, digamos, a compartir sus conocimientos con otros profesionales que también están por aquí y posiblemente, digamos, no sepan lo mismo que tú sabes. Entonces, la idea es poder compartir conocimiento, poder moverse, digamos, en distintos ámbitos, poder crear contenido y vender más.
Interesante. Ahora, ¿qué retos enfrentaste a la hora de crear este nuevo espacio? Porque una de las cosas que hemos visto es que aun cuando algunas oficinas han cerrado y demás, los alquileres no necesariamente han bajado a hacerse accesibles. El tema de la conectividad a Internet no siempre hay, digamos, las velocidades, latencias y confiabilidad que quisiéramos para este tipo de conexiones. Y la resistencia a cosas diferentes que siempre vamos a encontrar en todos los niveles. ¿Cómo fue cuáles fueron las dificultades que enfrentaste a la hora de establecer este espacio?
Bueno, lo puedo dividir como en tres grupos. El primero es el tema del alquiler y el tema de, pues, el mismo como el espacio como tal, porque obviamente ya todos los materiales son mucho más caros, los alquileres están un poco más altos de lo que nosotros estábamos viendo al principio cuando comenzamos con la idea. Entonces, digamos que digamos, voy a decir que una bendición fue que encontramos un edificio completo que nos lo estaba alquilando 50 veces menos que cualquier otro lugar que nosotros habíamos cotizado, porque ahorita mismo la mayoría de espacios de coworking están en edificios de oficinas y son un piso completo donde se desarrolla el coworking. Nosotros de este lado tenemos un edificio completo, entonces el edificio completo es de nosotros y aquí podemos comenzar a desarrollar. Eso nos permite disminuir un poco los costos porque el costo de alquiler en un edificio es mucho más caro que, o un edificio de oficina es mucho más caro que acá, ¿no? La otra parte es el tema de la resistencia. Ahorita mismo la industria de la construcción está basada mucho en, digamos, términos tradicionales, hablando de la misma forma de trabajar. Entonces, nos ha costado un poco más que todo comenzar a crear esa comunidad y comenzar a crear esa conciencia de que no necesariamente tienes que estar detrás de la persona que está trabajando para asegurar que trabaje. Hay otras estrategias de gestión del tiempo y gestión de, digamos, manejo de tareas que se pueden comenzar a aplicar. Entonces, creo que esos han sido los principales retos que tenemos. Ahorita mismo el tema del costo de los materiales, que está más caro de lo que nosotros habíamos presupuestado, y el tema de la resistencia de los profesionales, porque no conocen los espacios de coworking, no saben qué son. Entonces, uno nos toca más que todo en las conferencias educar no solamente sobre el tema que se va a dar, sino también sobre qué es un coworking y qué estamos haciendo acá, ¿no?
Ahora, en la parte de los retos y la resistencia, y ahí te voy a pedir que te pongas el otro sombrero tuyo, que es de consultor BIM en este caso, ¿cómo ves la adopción de nuevas tecnologías en el ámbito de la arquitectura, la ingeniería, la construcción en nuestro país? Te lo pregunto porque el año pasado tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos profesionales de ese rubro y que nos hablaron precisamente pues de cómo poco a poco nosotros estamos empezando a adoptar estas nuevas tecnologías. Te lo digo desde el punto de vista de un profesional de tecnología que por más de 20 años me tocó ver cómo, por ejemplo, aquí el tema de las tuberías para cableado los ponen como si fuera que estuvieran cosiendo. Sube por aquí, baja por acá, sube por aquí, baja por acá, sube por aquí, baja por acá. En vez de una arquitectura más pensada en una estructura como de estrella, que tienes un punto central donde está un closet de cableado y de ahí llega a los diferentes puestos. La falta de conocimiento, por ejemplo, de algunos arquitectos que diseñan la cosa pensando que el cableado de teléfono es distinto del cableado de la red, pero hoy en día todos los teléfonos están prácticamente cableados para red y todas estas pequeñas cositas que hacen difícil el trabajo tecnológico, pero que poco a poco está siendo comprendida por los arquitectos. ¿Cómo ves esa parte, ese crecimiento en cuanto al aprovechamiento de la tecnología en nuestro país?
Mira que como consultor me ha tocado ver varias empresas aquí y afuera, y creo que es más que un tema, más que resistencia de las personas que están trabajando con la tecnología, más que todo es resistencia de los líderes de las empresas, porque muchas de estas empresas tienen mucho tiempo trabajando y por ahí dice un dicho que perro viejo no aprende tu truco nuevo. Entonces, es un poquito difícil, pero digamos que ya se ha comenzado a ver que el gobierno ha comenzado, por lo menos en las cajas del Seguro Social y en la línea 3, la línea del metro realmente, todo se ha hecho con estas nuevas metodologías, con la metodología BIM, con estrategias de gestión de trabajo y tareas innovadoras. Entonces, al final del día, yo creo que la industria como tal nos va a obligar a mejorar y a actualizarnos, ¿no? Yo personalmente considero que la empresa que no se actualice, pues al final del día va a cerrar, porque nosotros estamos viendo más que todo, más que aplicar herramientas nuevas, estamos buscando la manera de ser más eficientes. Entonces, en esa búsqueda de ser más eficientes están las herramientas, está la automatización, está la digitalización, que nos, digamos, apoyan a ser más eficientes, pero todo tiene su curva de aprendizaje. Entonces, en esa curva de aprendizaje, muchos, digamos, desertan y dicen, no, esto no es para mí, yo voy a contratar a alguien que lo haga, que sepa que lo haga. Entonces, hay un poquito de resistencia, pero es como una liga, nos estamos estirando y recogemos de nuevo y estiramos un poquito más y volvemos a recoger, porque todavía no existen, digamos, no está el volumen de profesionales que manejen la metodología o manejen estas nuevas herramientas. Entonces, con el pasar del tiempo, lo más probable es que yo le pongo unos 5 años más. Ya vamos a estar la mayoría de empresas digitalizadas y sabiendo hacia qué línea vamos a ir, ¿no? Porque hay un tema de programación, estandarización y planificación que falta en las empresas de la industria de la construcción. que la tecnología nos obliga a hacerlo. Tú que estás en temas de tecnología, sabrás muy bien que donde no hay procesos hay caos. Entonces, donde no hay documentación hay caos. Entonces, ese es más o menos el sentido, ¿no?
Interesante. No, y definitivamente el espacio que estás creando con áreas que se pueden utilizar para la producción de contenido pueden funcionar muy bien para precisamente educar un poco mejor a esta, no solamente a la generación anterior de profesionales de la construcción, sino a la nueva generación que quizás necesita un refuerzo en estos temas de producción de contenido que no necesariamente se tocan en las universidades o cuando se tocan muy por encima. Y yo creo que se hace imperativo que todos nos convirtamos, pues, así como dicen los profesionales de las ventas, que todos estamos vendiendo en todos momentos.
Sí.
Asimismo, hoy en día esta nueva generación tiene que estar anuente de que todos estamos de algún modo u otro creando contenido también a través de la presencia que podemos tener en redes sociales de toda índole, tanto profesional como personal, como académicamente. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tenido hoy. Sí me gustaría saber, el que quiere conocer un poco más acerca de esta nueva alternativa de coworking dirigida a este rubro, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes para conocer más?
Bueno, nos pueden buscar en nuestra página web www.co-build de construcción en inglés, punto space de espacio en inglés, en nuestras redes sociales, co-build-community, o nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que es el 6752-5445. Ahí cualquier pregunta, información sobre los espacios, vamos a tener algunos eventos de fotografía profesional para los perfiles de las redes sociales de los profesionales. Y vamos a estar haciendo otros eventos ahí para apoyar a los profesionales a crecer, ¿no? Entonces, muchas gracias, Alex, por tu tiempo también y nada, ahí estamos pendientes y en contacto.
A la orden siempre. A mí me puedes escribir arroba vida digital en todas las redes o alex@vidadigital.com.pa. Manténnos informados de todos los eventos que hacen y a los que podamos asistir física o virtualmente, pues ahí estaremos para compartir. Guillermo.
No, lo que te iba a decir era de que no, muy interesante todo. Si quieres, ¿te parece si vamos a la pausa allá para ir con nuestro próximo invitado?
Así es, los esperamos.
Vamos. Vamos a la pausa. Por cierto, quería anunciar que ya hemos regresado a todas nuestras frecuencias en todo el país. Estamos de frontera a frontera y de costa a costa y en radioancon.com. Así que pido disculpas a los que no sabían qué estaba pasando.